Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al nuevo episodio del podcast Nude Mall. Yo soy Lucas.
Yo soy Analcía.
Y hoy día vamos a hablar de un tema que es el mismo que hicimos la trivia, ¿no? Creo que vamos a, en los siguientes episodios, o vamos a ver de ahora en adelante, enlazar un poco las trivias que estamos haciendo y lo que estamos posteando en Instagram y Facebook con el episodio. Entonces, en el episodio vamos a discutir el tema que hemos posteado, pero un poco más a detalle todas las ¿cómo dirías?
El meollo del asunto.
Las nimiedades de... No, las cosas que son importantes de tener en cuenta que de repente no entran en...
O profundizar, porque no entran en un carrusel. Uh-huh. También porque algunos van a ir en carruseles de Instagram. Uh-huh. Que son resúmenes, pero no da...
No da pie, alcanzan, claro.
Los no puedes decir todo. No uh-huh. alcanzan lo suficiente como para uh-huh. profundizar a uh-huh. detalle.
Entonces eso sirve como un poco de preámbulo a los episodios, ¿no? Uh-huh. Entonces hoy día vamos a hablar sobre los pasos. O sea, ¿cuántos pasos debemos dar para ser saludables? ¿Qué dice la data? Y si en realidad, o sea, por ejemplo, escuchamos, creo que ya es conocido que tenemos que dar 10.000 pasos.
No sé si escuchamos o eres asediado por miles de ads en YouTube o Instagram o donde sea, de alguna marca de reloj, smartwatch, de algo que te promociona su nuevo,
no, y ahora,
su nuevo aparato y 10.000
ahora
pasos.
Creo que con los smartwatch la mayoría tienen contador de pasos. Y justo estaba leyendo un artículo sobre... creo que era un cardiólogo que quería probar el Apple Watch. Quería probar una aplicación que estaba creando para el Apple Watch. Entonces tuvo que comprar un Apple Watch para ver si funcionaba. Uh-huh. Y como que tiene preseteado, ¿no?, que tienes que dar cierta cantidad de pasos al día. Y cuenta un poco que al comienzo es como que el reloj cada cierto tiempo decía: oye, hace mucho tiempo que estás sentado, muévete. O te faltan no sé cuántos pasos para llegar a tu meta del día. En media hora haciendo tal, y así, y al final se vuelve un poco obsesivo porque el reloj está que te todo el día molestándote para que cumple los pasos. Pero sí, hay ahora como con una, creo que más se da más atención a eso, ¿no?, a cumplir con una cantidad específica de pasos al día.
O sea, creo que en cierta forma que te mande recordatorios, aunque yo lo silenciaría, la verdad. Pero sí. Puede motivar a la gente a que quiera ir. Creo que hace tiempo hubo, o lo hemos visto en alguna serie, que
quizás, o sea, no es nuevo,
porque tenía que llegar a sus pasos y era competencia entre todo el mundo porque tenías que llegar a tus pasos. Pero, ¿de dónde salieron los 10.000 pasos? Uh-huh. No es muy científico.
¿De dónde salieron? Bueno, cuéntanos. Porque, de dónde salieron y vamos al paper.
Creo que este tema fue motivado por un ad que me salió.
Porque hubo un artículo hace poco sobre eso.
Sí, me lo encontré. Ajá. Justo, creo que es del New York Times. Porque creo que sí, estaba siendo bombardeada por estos comerciales de un... No me acuerdo si era Apple Watch o ajá. del Samsung Watch, pero... Galaxy Watch, pero sí, entonces era ¿por qué los 10.000? Y lo curioso de ese artículo es que te cuenta un poco la historia de dónde surgieron los 10.000 pasos y por qué. Y era que en las Olimpiadas de Tokio, no me acuerdo de qué año, le pidieron a un artista que diseñara el logo de una empresa de relojes, y el logo, de siglas en japonés, se parecía a un hombre caminando. Uh-huh. Y se convirtió, o creo que también podía simbolizar como 10.000, o se parecía al número de 10.000, y de ahí comenzó a surgir el 10.000 pasos, que luego se ha ido replicando en
o sea, fue completamente...
En academia y todo, pero ha sido por un logo.
Se le ocurrió de la nada.
Según el artículo del New York Times, sí.
Uh-huh. Interesante. Bueno, sí, creo que al final... Bueno, vamos a revisar la data un poco, pero... Creo que lo importante es si alguien... quiero ver hasta acá nomás. Creo que el mensaje central es: no importa el número exacto. Creo que mientras mantenerse activo es lo importante, ¿no? Uh-huh. Durante el día. Así que si quieren ya pueden poner stop y ver el siguiente video. No, ese es, creo que también ese es un nuevo paper, ¿no?
Que ese es uno de los últimos, ese es 2020, me parece. Uh-huh. Y ha habido otro más reciente, que creo son que los que compartimos en el post. Uh-huh.
Sí, básicamente es un típico estudio donde miden cuántos pasos dan, o la asociación entre el número de pasos y la intensidad de los pasos, o sea, cuántos uh-huh. pasos por minuto, creo que así se define la intensidad.
Es un poco más compleja, pero sí, o sea, cuántos pasos das, pero tiene que ser en una caminata constante.
Uh-huh. Claro, pero no es como que de los pasos fuertes o suaves, sí. Simplemente es digamos que es cierta velocidad por cierto tiempo, con mortalidad, ¿no? Y creo que la figura más importante, que también es la que compartiste, es esta gráfica que es, no, no, es bastante sencillo, creo que no es muy difícil de entender. Es en un eje tenemos mortalidad, uh-huh. la tasa de mortalidad por 1,000 personas. Creo que también gracias a COVID ahora es más fácil, la gente se más acostumbrada a leer ese tipo de cosas cuando estandariza por 1,000 personas o por cierta cantidad. Mi número de pasos al día. Entonces, cuando das muy poquitos pasos, tu tasa de mortalidad es más alta. Y conforme vas aumentando el número de pasos, la mortalidad disminuye,
¿no? Mortalidad por cualquier causa, uh-huh. la miden ahí.
Y ves que más o menos el máximo de beneficios alcanza alrededor de 10,000 pasos. Uh-huh. Algo de beneficio ves cuando llegas a 12,000, pero digamos que entre 12,000 y 16,000 ya...
Creo que lo que se logra ver, aunque a veces también ellos tienen ciertos problemas porque... Esta data sale en base a récords que se tienen de gente, uh-huh. de las cuales se tienen registros, y sobre todo las que han tenido algún acelerómetro estandarizado. Uh-huh. Acelerómetro y podómetro, en muchos casos.
Podómetro entonces, cuenta pasos, acelerómetro cuenta movimiento.
Ajá. Uh-huh. Que muchas veces tienen que tener, o actinógrafos, uh-huh. que también los tienen que tener, pero usan uno estandarizado, pero a veces en estos casos es población que puede tener algún riesgo o son mayores. Entonces, de la distribución total de la población, no mucha gente da 16,000 pasos, y por eso en esos extremos a veces faltan uh-huh. datos, y también creo que por eso también puedes ver que se aplana un poco. Pero en general lo que se ve es que conforme aumentas la cantidad de pasos, disminuye el riesgo de mortalidad. Uh-huh. Pero sí, como dices, entre 12,000 y 16,000, ¿qué tanta ventaja hay?
Claro, la mayor parte de beneficios se ven en la parte izquierda del gráfico, ¿no? Cuando uh-huh. pasas de 2,000 pasos, que son realmente muy pocos, a 8,000, 10,000 pasos. Uh-huh. Ahora, algo que mencionamos también en el post de Instagram, y que creo que es lo más importante cuando discutimos este tipo de data, es que son asociaciones. Uh-huh. Y por su naturaleza no podemos determinar causalidad. Y hace ya un tiempo hicimos un post sobre algo parecido con las gaseosas light, que epidemiológicamente se ha observado que el consumo de gaseosas light o sin azúcar o de dieta, ¿no?, que no tienen calorías, su consumo es asociado con mayor tasa de obesidad. Entonces, obviamente, muchos toman esto como especular, a veces los edulcorantes hacen que engordes por, no sé, siempre puedes encontrar algún mecanismo molecular por el cual podría. Pero al final lo más probable es que estemos viendo un caso de causalidad reversa, como en este caso, ¿no? Donde la observación o lo que estás observando básicamente es el reflejo de otra cosa y no de lo que estás tratando de evaluar. Por ejemplo, en este caso podríamos ver esta data como decir, mientras más pasos das, menos muerte, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, dar más pasos es bueno porque reduce tu riesgo de muerte.
Y eso es evidencia que se ha visto por varios años, no solo en este artículo.
O sea, como que lo que asumimos, porque uh-huh. moverse es bueno. Pero lo que puede estar pasando también es que lo que nos está mostrando esta data es que la gente que se mueve más se muere menos, y simplemente el moverse es un indicador de otra cosa. Por ejemplo, las personas que son más saludables y que no tienen problemas tienen a moverse más, puedes uh-huh. moverte más. Pero, por ejemplo, si tienes a alguien que tiene una enfermedad grave, que está postrado en cama o que le cuesta moverse, ese van a estar en la parte izquierda de la curva, los que dan menos pasos y van a tener un riesgo. Pero no tienen más riesgo de muerte porque se mueven menos.
sino porque que te mueves menos, porque estás enfermo, tienes una condición que no te lo permite, justamente das menos pasos y vas a estar hacia la izquierda en esta curva.
Entonces, claro, hay algo detrás de la data que está haciendo que la gente que se mueva, que se muere más, también dé menos pasos. Uh-huh. Eso es, entonces, como en las gaseosas light es igual. Pues estamos observando lo contrario, que es las personas que tienen más peso o sobrepeso tienden a consumir más productos light porque quieren bajar de peso. Uh-huh. Pero no es que, entonces, no es que...
engorden porque consumen gaseosas light.
Claro, exactamente. Entonces, en este caso, creo que eso es algo que no podemos... De todos los estudios que hay, no puede separar ese efecto. Uh-huh. La única manera sería como que hacer análisis subgrupo por enfermedades. Pero
en ciertos casos, creo que en este hay otros estudios en que también como que separan la data un poco por enfermedades. En este creo que hay por enfermedad cardiovascular, uh-huh, o sea, enfermedad coronaria, y por cáncer, que en cáncer podría tener un poco de sentido, en el que de repente, dependiendo del tipo de cáncer y el grado del cáncer, uh-huh, podrías estar...
Claro, el tratamiento va a ser que sea más.
Pero igual se sigue manteniendo la curva. Uh-huh.
O sea,
solo
creo que
en cáncer sí es un poco más chata.
Uh-huh. Pero lo mismo pasa con lo que discutimos también en otro episodio del índice de masa corporal, ¿no? Cuando, o sea, si hay como esa curva en forma de U, uh-huh, ¿no? Donde pues, si tienes un índice de masa corporal muy bajo, tu riesgo de mortalidad es mayor o tienes más problemas. Lo que podríamos, alguien podría decir, ah, entonces tener muy poquito peso va a hacer que tengas problemas, cuando en realidad lo que está reflejando ese poquito peso es que tienes problemas. Entonces, es un poco, hay que estar atento siempre con este tipo de estudios y de data, de que si son asociaciones, si podríamos estar observando causalidad reversa.
En algunos casos, me parece que en varios de estos, uh-huh, los autores hacen esa aclaración de que también se podría estar...
O sea, tiene que poner en las limitaciones, ¿no? Sí. Si no, creo que en ninguna revista respetada va a pasar, uh-huh, el preview sin que eso ponga en las limitaciones. Pero te apuesto que si lees la conclusión, no me acuerdo ahorita de la conclusión en el abstract, va a decir que las recomendaciones están bien porque vemos que hay menos muerte con los 10.000 pasos.
No, en este caso no tanto. En este caso creo que simplemente concluyen que a mayor cantidad de pasos, menos riesgo de mortalidad por cualquier causa, uh-huh, pero en alguna parte en las limitaciones sí hacen un hincapié de acordarse que lo que estamos viendo acá son asociaciones por observación, uh-huh, y que de repente puede haber otras causas por las cuales a mayor pasos hay menos, uh-huh, mortalidad.
Bueno, entonces es algo importante en todo este tipo de estudios, ¿no? Uh-huh. Pero también el otro lado es, hay que preguntarse si es que hay alguna razón fisiológica sólida para pensar que lo que estamos observando no es causalidad reversa, ¿no? Uh-huh. Y creo que fisiológicamente ya sabemos los efectos que tiene, y también observacionalmente se sabe que el moverse muy poco, que podríamos considerar de otra manera el sedentarismo, tiene efectos perjudiciales. Uh-huh. Entonces, en este caso sí podríamos estar viendo causalidad reversa, pero también hay razones para pensar que lo que estamos viendo en parte, o de repente en gran parte, es producto de lo que estamos observando, o sea, de la actividad física.
Uh-huh. ¿Cómo podemos comprobar que moverse más puede tener algún beneficio extra? No sé si necesariamente reducir mortalidad por cualquier causa, pero en general beneficios para la salud. Uh-huh. Entonces sería quizás probar la opción opuesta, y eso creo que es lo que hizo que finalmente nos animáramos a hacer este episodio. Es que, ¿qué pasa si es que pones a gente que es activa físicamente, no necesariamente un super atleta, pero uh-huh, alguien que se mueve de manera común, constante, es activo? ¿Qué pasa si a esas personas las vuelve sedentarias?
Sí, ahora, antes de pasar con ese estudio, simplemente para recapitular y que quede claro, este tipo de data es epidemiológica. Entonces, acá no están haciendo que la gente se mueva más o menos. Acá simplemente están viendo, ok, aquellos que se mueven más, ¿cuál es su riesgo? Uh-huh. Y eso es lo que estaba discutiendo también en Twitter de otro tema. En realidad, no voy a decir porque de repente nos censuran en YouTube. Pero con un fármaco que una gran parte de la población que no confía en el gobierno cree que es el milagro para el virus que está popular.
El agente infeccioso.
El agente infeccioso respiratorio que puede causar neumonía. Y... bueno, el problema con ese tipo de data es que tiene factores confusores y estadísticamente puedes tratar de corregirlos para de alguna manera reducir el ruido de la data. Uh-huh. Pero nunca vas a poder eliminarlos, ¿no? Porque depende, es un poco subjetivo cómo corriges y cómo haces todas esas cosas. Entonces, lo que se necesita para evaluar si es que hay un efecto específico de lo que estamos viendo es hacer un estudio controlado. Entonces, en este caso de la actividad física tienes dos opciones. Entonces, agarras sujetos y haces que aumenten los pasos y ves si hay alguna mejora. Uh-huh. O lo que tú mencionaste, que es, creo que, un poco ¿qué? Más directo, ¿no? Uh-huh. Me parece más inteligente hacer eso. Es que forzosamente los haces hacer menos actividad física. Pero el problema que hay en general no es que la gente hace mucho. El problema es que la gente hace muy poco. En general de movimiento.
Sobre todo en la vida moderna y sobre todo después del agente infeccioso que ha estado rondando por el último año.
Entonces la pregunta sería, ¿es perjudicial hacer que se muevan menos? Eso respondería un poco en gran medida es esta pregunta que no puede responder por ese tipo de estudios, ¿no? Entonces, ¿qué observaron?
¿Cuál quieres poner primero?
No sé,
¿qué haces cuando... la gente
quizás vamos al donde aumentas la actividad.
Yeah.
Okay. Entonces, en realidad, también es interesante porque gracias a este paper comenzamos a buscar un poquito más cosas específicas. Y no hay muchos papers que he visto que hayan específicamente hecho que un grupo camine más y otro menos. O
he
que no aumente,
este,
¿no?
Y de ahí citado no en otro artículo, era uno, pero era una carta al editor que me costó conseguirla. Por eso no le he podido revisar muy bien. Pero esto es bien claro.
Entonces, claro, básicamente lo que dicen es que incrementar el número de pasos que dan al día en mujeres con sobrepeso mejora la tolerancia a la glucosa.
O con diabetes tipo 2 creo que tenía.
Bueno, estoy leyendo el título nomás, ¿no? Pero sí, entonces básicamente lo que... quisieron hacer fue agarrar y decirle a las personas con diabetes tipo 2, no mujeres, con sobrepeso y diabetes tipo 2, que caminen 10.000 pasos al día, el número mágico.
O sea, normalmente ellas caminaban poco, eran alrededor de 4.000 pasos al día y les hicieron como sugerencia que caminen más. A una meta de 10.000 pasos y les dieron este actinógrafo, me parece, y un podómetro. Bueno, entonces, para tener el registro de...
Claro, como dicen en el abstract, simplemente estamos leyendo lo que dice el abstract. Antes del estudio, en el periodo, más o menos caminaban 5.000 pasos al día. Y durante el estudio llegaron a caminar más o menos 9.000 pasos al día. O sea, casi el doble, casi el rango, ¿no? Y bueno, y lo que vieron fue que tuvo efectos beneficiosos en parámetros de tolerancia a la glucosa y presión arterial. Entonces, podríamos quedarnos ahí y decir si es beneficioso dar los pasos y como el 99% de influencers de Instagram. Pero si vamos a la data... Entonces, si vamos a ver los números, o sea, porque una cosa es que estadísticamente haya habido una diferencia, pero ahora, si la diferencia es clínicamente significativa, o sea, si es práctica en la vida real, es diferente. Y si vemos, a ver, voy a ver si puedo...
O sea, lo que hicieron acá era, les tomaron el registro inicial, de ahí la siguieron por 4 semanas en que hacían su vida normal y daban la cantidad de pasos baja que tenían, entre 4.000 y 5.000 pasos, y de ahí tuvieron una época de intervención que era por 8 semanas en las que se les dijo que traten de hacer 10.000 pasos al día. Entonces ese es el resultado final.
Sí, bueno, en cuestión de metabolismo y la glucosa, si bien estos dos parámetros fueron los que disminuyeron de manera significativa, digamos que estimar qué tan beneficioso es un poco complicado, no es tan... el grado de disminución después de 8 semanas no es tan significativo como que clínicamente, ¿no? De repente es importante y, como decías antes de grabar, eso después de 8 semanas, de repente después de 16 semanas, tiempo, claro. 32 semanas, ves un efecto y se acumula, puede ser. Pero particularmente a mí lo que me había llamado la atención era este. Entonces acá estamos viendo que disminuyeron o básicamente en realidad aumentó el peso.
Sí, creo que fueron 0.8.
Que es, digamos, está dentro de las variaciones normales, creo.
Claro, pero es que no les pidieron que cambien.
Solamente lo único que hicieron, claro.
La única intervención fue que caminen más.
Y bueno, eso es interesante porque también algo que puede pasar es que la gente puede compensar. Comienzas a moverte más, te da más apetito y comienzas a comer más. Pero bueno, básicamente lo que más me llamó la atención y eso lo discutimos en el episodio anterior, es la disminución en la presión arterial, que es un parámetro bastante importante para prevenir enfermedad cardiovascular. Entonces, en el abstract, como vimos, es que redujo la presión arterial sin cambios en el peso. Y si vemos los datos, básicamente lo que hubo una reducción de 8 milímetros de mercurio para la sistólica y de 5 en la diastólica. O sea, de 138 a 130 y de 88 a 83.
Yo puedo dar el beneficio de la duda que de repente es un cambio agudo que has visto en pocas semanas.
Bueno, 8 semanas son 2 meses, ¿no?
Pero de ser inactivo y no intervenir de ninguna... O sea, bueno, esa es su conclusión. Que es un cambio simple que puedes recomendar, que simplemente muévete más, no necesariamente cambia tu dieta o haz alguna otra cosa extra.
Sí, bueno, digamos que lo que muestra este paper creo que es que al menos en el corto plazo aumentar el doble de pasos y llegar casi 10.000 cuando caminas 5.000 no tiene un efecto tan grande en general. ¿No? Pero ahora, ¿qué pasa si hacemos lo contrario y pones a sujetos que normalmente dan, me imagino, 10.000 pasos y dices no, deja de moverte?
Sí. Eso lo vieron en este artículo, que me pareció bastante interesante.
Pero ahora, ojo, que comparado con el otro artículo que miden otro parámetro, ¿no? Acá están midiendo metabolismo de grasas postprandiales. Es otra medida metabólica.
Es un poco diferente también el enfoque que hacen después, pero me pareció bastante interesante y creo que lo voy a profundizar en algún carrusel o lo vamos a profundizar.
Sí, creo que es interesante. Pero bueno, antes de ir con los resultados de este estudio, lo que sí quiero mencionar es que los efectos de la inmovilidad, sí, o reducción o sedentarismo son bastante consistentes en la literatura. Puedes medir diferentes parámetros y el hecho de hacer menos ejercicio o actividad, no solamente ejercicio, produce cambios fisiológicos a todo nivel y es perjudicial. Entonces eso sí está claro. Ahora, que solamente aumentar el número de pasos al día tenga un efecto significativo, el otro estudio para mí me sugiere que no tanto, por lo menos a corto plazo. Pero lo contrario, que si normalmente tienes un grado de actividad normal, si disminuyes, ahí sí es donde comienzas a ver problemas. Y eso es lo que ha pasado ahora con en los últimos 2 años, ¿no? con los lockdowns y todos estos problemas. Entonces, bueno, ¿qué vieron en este estudio?
Primero un poco, ¿qué hicieron? Entonces, trabajaron con sujetos jóvenes que por lo general caminaban 10.000 pasos al día. Y en una forma de estudio crossover se les hizo que los mismos sujetos caminen 2.500 pasos solamente, 5.000 pasos o 8.500 pasos. Para tener tres tipos de, decirlo, desde sedentarismo a actividad normal, que es como lo describen. Y después de reducir esta cantidad de pasos, se les hacía tener una sesión de ejercicio moderado. Se tomaba el consumo de oxígeno y también parámetros lipídicos, como dijimos al comienzo.
Bueno, lo que hicieron en este paper, entonces, en simple, es agarrar gente que era activa. Hicieron que caminen menos. O sea, hicieron cada sujeto siguió los tres tratamientos. Uno donde muy pocos pasos, otro donde una cantidad baja de pasos y una donde hicieron pasos relativamente recomendados. Normales, como era como 8.000, 10.000. ¿Por 4 días? ¿Algo así?
5 días.
5 días. De ahí, al día siguiente de ese tipo, les hicieron correr por 1 hora. o más o menos es trotar, correr. Y al día siguiente de eso, midieron qué tal era su tolerancia a una comida alta en grasa. Uh-huh. Porque un factor de riesgo cardiovascular es que después de comer una comida alta en grasa, tus triglicéridos suban y se mantengan muy altos a lo largo del tiempo.
La excreción de los triglicéridos.
Sí, es pre o postprandial, básicamente, después de comer. Entonces, idealmente lo que quieres es que comas grasa, suben tus triglicéridos y ahí, conforme va pasando el tiempo, bajen. Es el mismo principio que con tolerancia a la glucosa, pero con grasa. Y lo que observaron fue que en los dos grupos que hicieron, o bueno, en las dos condiciones en las que hicieron, dieron menos pasos, básicamente el ejercicio no tuvo un efecto significativo de este parámetro. Entonces,
porque normalmente creo que lo que se observa es que cuando haces una sesión de ejercicio aguda, mejora tu absorción de triglicéridos.
Digamos, no es absorción de triglicéridos, pero es clearance. O sea,
la actividad de la lipoproteína lipasa del músculo.
O sea, ¿qué tan rápido bajan tus triglicéridos después de comer algo con grasa? No, entonces normalmente si lo que ven es eso, si después de hacer ejercicio ves que tiene un efecto reductor en los triglicéridos postprandiales, que básicamente es eliminado si es que eres inactivo antes de hacer ejercicio.
Eso fue algo, un resultado que a mí realmente me llamó la atención. Es que en verdad si eres casi sedentario, así hagas ejercicio agudo, o sea, estoy trabajando todo el día, no doy más pasos, pero voy al gimnasio a hacer ejercicio agudo, probablemente los beneficios que debería obtener por esa sesión no se ven porque son dependientes de la cantidad de pasos o mi movimiento durante el día. Me pareció realmente interesante.
O sea, sí, bueno, hay dos cosas que yo quiero mencionar ahí. Es que uno, ojo que estás viendo una sesión.
Sí, bueno.
Y después de solo 4 días. Entonces, lo que sí es y eso también, ojo, que la vez pasada tenemos en Twitter, estaba discutiendo. O vi que alguien trata de engañar, pues la gente trata de engañar y en realidad no hay data que sugiere eso, o es mala interpretación de la data. No puedes agarrar y extrapolar lo que pasa después de una sesión aguda de ejercicio a crónicamente. Entonces, de repente, eso se ve en una sesión, pero si pones a la gente a hacer ejercicio constantemente, hay mejorías iguales.
Acá fueron los mismos sujetos que por un periodo, es como que tuvieron 5 días probando una cantidad súper baja de pasos, de ahí un washout, de ahí probaron la otra condición.
Pero no eran entrenados, ¿no?
No, pero caminaban como 10.000 pasos al día. Eso es algo que también mencionan, que de repente tienen otro artículo que no he terminado de revisar, en el que prueban cómo la cantidad de pasos que das normalmente puede estar afectando estos parámetros. Porque acá comenzaron con gente que ya de por sí daba como 10.000 pasos al día. Entonces, ¿qué pasa si en verdad te mueves menos?
O sea, sí. Solamente te digo que en general, bueno, yo no extrapolaría algo que, como dices, que estás en la oficina y ahí puedes hacer ejercicio, que el ejercicio no hace nada. Eso me parece correcto. Porque sabemos que independientemente del número de pasos, si lo único que haces es poner a la gente a hacer ejercicio, mejoran. Entonces, como que estás manipulando una de las variables. Ahora, que sea más activo y que hagas ejercicio, probablemente es el mejor.
Ellos lo denominan este fenómeno como resistencia al ejercicio.
Sí, bueno, es un poco también sensacionalista, ¿no? Suena más wow, pero
suena, tengo flojera de ir al gimnasio, tengo resistencia. Claro, esa resistencia al ejercicio.
No, ahora con el frío uno es más resistente al ejercicio. Pero la otra cosa es que, bueno, así que no tomar este tipo de estudios y decir que eso es lo que ocurre de manera crónica, ¿no? Así que aún si estás en la oficina y hace poca actividad, probablemente ir a constantemente hacer ejercicio va a ser beneficioso. Porque a veces incluso ves que hay un efecto negativo el ejercicio a nivel agudo, pero si la gente sigue haciendo ejercicio, se vuelve positivo. O sea, puede haber efectos completamente contrarios si mides solo una sesión o si mides después de crónica.
Me estaba refiriendo a que en la cantidad mínima de pasos podía replicar que pasas todo un día en la oficina. Porque creo que también hay otros estudios donde ven que la gente que normalmente trabaja en oficina da alrededor de 1.400 pasos, si es que tu trabajo es netamente estar sentado. Y que eso puede ser perjudicial y podría estar afectando respuestas en otras actividades. Pero sí, si es algo constante de que lamentablemente tienes que trabajar y tu trabajo implica estar sentado, el hecho de ir al gimnasio y moverte es positivo. Pero probablemente acá sí es un efecto
No, claro, o sea, solamente te digo, con esta data, me gustaría ver a nivel crónico qué pasa, ¿no? Porque también hay bastante énfasis ahora, como mencionas, en gente que por su trabajo tiene que pasar la mayoría del tiempo sentado, en tener breaks y cada media hora pararse y caminar, o sea, interrumpir los periodos sentados también parece tener algún beneficio. Pero ese estudio es bastante interesante porque lo que hace es exactamente eso, lo contrario, ¿no? Como que tiene gente que es más activa y la hace menos activa. Y esa reducción de actividad consistentemente ves que tiene efectos a nivel sistémico, por lo menos en el músculo, es clarísimo. Simplemente hace que la gente camine menos y el metabolismo de proteínas musculares cambia. Y es una de las razones también por las cuales algunos especulaban que, porque normalmente se asume que en las personas adultas, adultas mayores, tienen problemas para ganar masa muscular porque el metabolismo de proteínas en el músculo está alterado. Y después de unos años salió un estudio donde vio que no había ningún problema, no había ninguna diferencia. Y una de las cosas que explicaban es que ese estudio que no había ninguna diferencia entre jóvenes y adultos mayores en metabolismo de proteínas musculares fue hecho en Holanda. En Europa, donde acá generalmente uno es más activo, ¿no? Por ejemplo, nosotros vamos caminando a todos lados, la gente monta un montón de bicicleta. Y los otros fueron hechos en Estados Unidos, donde hay mucho más utilización de carros y de menos movimiento en general. Y entonces, claro, y lo que ves es que si tienes sujetos sanos como estos, si los pones a descansar, lo dices, casi no camina y mide su metabolismo muscular, disminuye completamente la síntesis de proteínas y todo lo que tenga que ver con eso, ¿no? Entonces, o sea, creo que a esas alturas ya sabemos que hacer menos actividad física es perjudicial. Así que por ese lado creo que es un poco más claro que si hay razones para pensar que esa asociación entre mayor actividad o mayor pasos, porque los pasos reflejan un poco la actividad, puede estar, o sea, básicamente puede ser una relación directa en donde la causa de mayor mortalidad es hacer menos actividad, pero también eso es como que un círculo vicioso, ¿no? Entonces, menos actividad aumenta tu riesgo de mortalidad y eso hace que seas menos activo también. Entonces, no sé si quieres mencionar algo más de este artículo.
Nada, que brevemente, algo que probablemente no te guste, es que otra opción, aparte de incrementar la cantidad de pasos diarios, es hacer HIIT. HIIT como intervalos de alta intensidad. También han visto que si haces como sesiones de HIIT, así no camines la cantidad de pasos mínima que ellos proponen aquí, que es creo que 8.500, que es lo que proponen al final. Se ha visto que hacer sesiones de HIIT también puede tener algún beneficio en mantener esta actividad. Entonces, sí, yo creo que hace un tiempo creo que se puso no sé si de moda, pero se recomendaba a la gente en la oficina interrumpir, o sea, cada media hora moverte por, no sé, unos 30 segundos. Había veces en que, me acuerdo cuando estaba en una oficina que venían a hacer, no sé, deporte y te ponías a hacer polichinelas en la mañana al escritorio. O sea, sí, la idea es un poco mantenerse activo y no estar todo el rato sentado.
Claro, interrumpir el tiempo que pasa sentado constantemente, ¿no? Ahora con lo de HIIT también sí, creo que, bueno, no sé si ese dato también comparado con el ejercicio con pesas, por ejemplo, que también es otro ejercicio de alta intensidad, es una actividad física de alta
Sí.
intensidad. Así que en general lo que me parece es que la data muestra que tienen efectos independientes, entonces no es que si es que uno hace, no sé, entrena con pesas 3, 4 veces a la semana fuerte, tiene que estar, o sea, no pasa nada y disminuye su riesgo siendo sedentario la mayor parte del resto del tiempo, ¿no? Así que en general creo que no hay pierde en tratar de demorarse más.
Y si tienes un smartwatch que te está haciendo acordar a cada rato que tienes que moverte, ya bueno.
Pero claro, que el número exacto
No,
no
no
es que
es.
tienes que cumplir 10 y ahí ya cumplí 10, entonces me tiro. Simplemente moverse, tratar de incorporar al día a día más movimiento.
Trata de subir por las escaleras en lugar del ascensor si se puede. Es que el problema es que también depende de las condiciones de una persona. Si sí. tienes algún problema que no te permite subir escaleras, es un poco más difícil, pero simplemente tratar de mover los músculos.
Sí, así que, bueno, también hay algunas personas a las que les ayuda a tener estos tipos de digamos, supervisión, como los smartwatch, como que goals, objetivos que tienes que lograr al día y te motiva a que no pierdas la racha, que tienes que seguir todos los días haciéndolo. O sea que si eso es positivo, está bien. O sea, pero tratar de como que incorporar en el día a día, creo que es lo más fácil de hacer, ¿no? Como si estás mucho tiempo sentado, parar y unos 10 minutos dar una vuelta o algo así. Pequeñas cositas durante el día que al final suman, aparte del ejercicio estructurado, ¿no? Así que bueno, no sé si tienen alguna pregunta o duda o comentario, como siempre, déjanos saber, y nos vemos en el siguiente episodio.
Chao.
Chao.